Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas un minuto radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a esta nueva edición de Formas y Tendencias, el programa que explora el diseño, la comunicación gráfica, la creatividad y las artes como motores de transformación cultural. Cada semana abrimos la creatividad, abrimos las artes, abrimos un espacio para descubrir esos procesos, esos retos y las historias que están detrás de quienes imaginan y producen esas formas visuales, que consumimos diariamente. Este es un punto de encuentro para estudiantes, profesionales y apasionados del diseño que desean aprender de la experiencia de grandes referentes. En la consola, Paola Lava, y en la dirección, Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invitamos a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co y en los 1430 en AM para sumergirnos juntos en este apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram y en YouTube como Formas y Tendencias, en YouTube como Uniminuto Radio y en Facebook también como Uniminuto Radio para participar de todas nuestras transmisiones y estar al día de todas nuestras últimas publicaciones. Queremos también escuchar sus comentarios y sus sugerencias. Pueden hacer preguntas a nuestros invitados y participar de este programa que está hecho para ustedes. La composición.
Formas y Tendencias.
La composición en diseño gráfico es el arte de organizar los elementos visuales dentro de un espacio para transmitir un mensaje de forma clara, atractiva y eficaz. No se trata únicamente de colocar imágenes y textos, sino de crear relaciones que podemos generar a partir de que nos guíen la mirada del espectador y que potencien esa narrativa. A través de la composición se definen jerarquías, se distribuyen pesos visuales y se construye un ritmo que da coherencia al proyecto. Es, podemos decir que en esencia, esa estructura invisible que sostiene la comunicación visual y convierte esas ideas en experiencias gráficas que sean sobre todo comprensibles. Y de esta manera comenzamos hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño. La historia de la composición está íntimamente ligada a ese desarrollo del diseño editorial y tipográfico. Podemos hablar que desde la invención de la imprenta, las retículas y las proporciones han sido herramientas fundamentales para dar orden a las páginas. Y con el paso del tiempo, esa composición se ha nutrido de movimientos artísticos, de tendencias estéticas y sobre todo de avances tecnológicos. Hoy, la composición no solamente pertenece al papel, sino también a entornos digitales y multimediales, donde esa interacción y esa adaptabilidad son igualmente relevantes. Así, ese concepto se amplía mucho más y abarca tanto las publicaciones impresas como los espacios virtuales de lectura y navegación. El invitado de hoy es experto en composición en diseño gráfico. Es diseñador gráfico con formación en diseño tipográfico y dirección de proyectos editoriales. Radicado actualmente en Mallorca, España. Su trayectoria comenzó en el mundo de la prensa, donde trabajó durante 6 años y dirigió la publicación experimental Pare. En 2003 se trasladó a Quito, Ecuador, para trabajar en publicidad y diseño. Y 2 años después se instaló en Ciudad de México, donde permaneció 15 años liderando proyectos editoriales de gran alcance. Desde 2009 dirige su propio estudio, El Cerezo, con el que ha desarrollado proyectos de diseño editorial, tipografía e identidad institucional para clientes como Google, Forbes, Tetra Pak y Shards Studios. Su perfil combina práctica profesional, investigación y docencia. Ha impartido talleres y cursos de tipografía y diseño editorial en diferentes países, de manera presencial y en línea. Es miembro activo de ATIPI y Canes y Tipus Mallorca, organizaciones internacionales dedicadas a la tipografía y al diseño. Su carrera se ha caracterizado por unir la práctica editorial, la producción tipográfica y la exploración visual, consolidándose como un referente que transita entre lo técnico, lo conceptual y lo pedagógico en el campo del diseño gráfico. El día de hoy le damos la bienvenida a Javier Alcaraz a Formas y Tendencias y agradecemos a Javier por haber aceptado nuestra invitación y traer toda esta experiencia el día de hoy para nuestros oyentes. Javier, bienvenido a Formas y Tendencias.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Pues Javier, empecemos por ese inicio. ¿Cómo comenzaste esa parte inicial después de tu formación a trabajar en la parte de prensa y qué aprendizajes te dejó eso para empezar ese contexto o empezar por esa línea de trabajo?
Bueno, Jorge, la verdad que me marcó muchísimo en muchos sentidos. Lo primero que, como bien dices, lo primero en lo que trabajé fue en el área de la prensa diaria. Trabajé en un diario, el diario, yo soy originario de Argentina, del norte de Argentina, muy lejos de lo que se conoce de Argentina fuera del país, que es Buenos Aires y La Pampa. Yo soy de una zona mucho más cálida y más, más parecida a Paraguay, soy de Misiones, y en esa zona del nordeste argentino, un diario muy importante, en realidad pedían un diseñador, pero me pusieron a conocer el trabajo y me puse a atender al público recibiendo publicidad de pedacería, que se llama. Sí. Bueno, fue un desastre. Al año me desesperé y di como un ultimátum sin querer y bueno, funcionó y me fui al área de diseño. Y me sirvió muy bien todo ese sufrimiento que pasé haciendo algo que no quería y que no me gustaba. Me dio mucha idea de cómo funciona la modularidad y cómo es justamente, cómo se compone un diario. Porque hay una particularidad del diario impreso, del diario de todos los días, es que es eso, ¿no? Su periodicidad. Tiene que salir sí o sí a una hora. No es que puede llegar un poquito más tarde, retrasarse. No, tiene que estar a esa hora para el lector. Entonces, hay que ser muy eficiente y hay que pensar de la manera en que, todo tu esfuerzo intelectual pase para la parte creativa y no para la parte, de la construcción o de la tarea que no es intelectual justamente. Sí. Eso me enseñó mucho, me enseñó a realmente valorar que es bueno tener una base sólida que estructure el mensaje para que entonces así tú puedes dedicarle tiempo a construir ese mensaje y sostenerlo gracias a esa estructura de base.
Sí, y hablábamos de que comenzaste por la parte de prensa, pero adicional también empezaste a trabajar en una publicación experimental que es Pare. ¿Qué diferencia así había entre esa formalidad de la prensa, de lo que tú estás diciendo, de ser de lo estricto de una publicación a trabajar con esta experimentación en las publicaciones?
Bueno, la verdad que es la noche y el día, era una diferencia absoluta. Justamente también el interés de poder tener hacer un proyecto como Pare era tratar de dar como otra visión de otros temas que nunca iban a tener cabida en los medios masivos. Entonces la idea fue, en lugar de diseñar una pieza para un medio, sino diseñar nuestro propio medio. Y fue entonces que inventamos este híbrido, que eran como gigantografías, modulares, impresas en impresoras común y corriente, tamaño A3, en realidad. Y ya que, no, ya que estoy lejos de mi Argentina natal y que ya ha pasado mucho tiempo, ha proscribido el crimen, debo confesar que yo me robaba las impresiones en mi diario, o sea, imprimía de contrabando para poder hacer esas pegatinas que hacíamos. Páginas gigantes que modularmente en la vía pública. Y cada página de tenía como un mapa donde podías hacer un recorrido y navegar por la ciudad. Entonces, bueno, la diferencia sobre todo era porque una cosa es, o sea, eran muchos, no solamente por la manera de hacer, cómo se construye una prensa, la prensa tradicional, los medios tradicionales, tienen, bien o mal, tienen una estructura, un organigrama jerárquico. Nosotros éramos bastante, digo, todo lo resolvíamos de manera de asamblea, de forma horizontal. Entonces se votaba, se proponía, se cambiaban los temas. Claro que eso no implica que no haya roles bien claros, ¿no? Entonces había un rol de dirección de arte, que me tocaba a mí, otro rol de diseño, otro rol de edición, pero siempre era trabajar a partir del consenso y a partir del debate, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, la prensa no permite tanto, porque hay muchos más intereses. Y sobre todo una cosa que aprendí es que en un diario, como en cualquier medio, hay, que es una... que implica, más allá de que sea un emprendimiento económico, implica mucho esfuerzo económico. Entonces, uno necesita siempre tener una relación fuerte con los sponsors, con aquellos que pueden ayudarte a mantener tu operación, ¿no? Entonces, eso, bien o mal, te termina de alguna manera condicionando. No solamente porque te puedan imponer o no cierta línea editorial, sino también porque tú, al ver peligrar el futuro de tu emprendimiento, caes en la autocensura, justamente sí, para poder sostenerte, ¿no? O sea, vas sopesando. Entonces, en esa dinámica también la identificamos como algo que necesitábamos salir y buscamos la manera que sea absolutamente autosustentable y que no necesitemos de nadie ni de nada. Bueno, sí necesitábamos, acabo de confesar lo que necesitábamos, pero bueno, lo obteníamos de otras maneras. Era como un poco guerrilla, ¿no? Entonces, y tratar temas también que no... temas que eran como más filosóficos, más que tenían que ver con el propio contexto local, pero desde una mirada, no desde la tradición, y que no es que esté mal, sino que es el lugar común en la que, por supuesto, nadie se va a poner en contra de las tradiciones, ¿no?
Sí.
Al menos que cambien los paradigmas, pero lo que sucede con eso, y sobre todo en provincias muy alejadas de los centros masivos urbanos, donde hay más un sentimiento cosmopolita, y más vanguardia, y más influencia de otras cosas, lo que sucede es que no tiene mucha cabida otras voces, ¿no? Y sí, cuando uno está viviendo en la periferia, no solamente en la periferia de un país, en la periferia cultural, en la periferia mediática, si no se crea sus propios espacios, es muy difícil que realmente el camino que hay que recorrer para conseguir algo, porque al final de eso cualquier medio, cualquier creación es un proceso, se ve truncado muy pronto, ¿no? Sí. Y entonces es necesario poder... avanzar en tener espacios de creación y de comunicación propios, que puedas controlarlos lo más posible, ¿no? Esa era como una idea que estaba detrás de Pared.
Y ahí, digamos que en esa forma diferente de comunicar, ¿cuál es la cabida que tiene la composición y el diseño? ¿Cómo hacer que sea igual de atractivo o más atractivo que el medio tradicional? ¿Cómo entra el diseño ahí?
Bueno, claro, en realidad lo que hay que entender, o lo que yo y creo que todo el equipo de Pared y todo eso fuimos aprendiendo, es que sobre todo cuando somos muy jóvenes, ¿no? Tenemos y nos acercamos al diseño, nos acercamos sin tener mucha claridad de algunas cosas, digamos como los objetivos o las razones, qué tipo de herramienta de comunicación es el diseño de comunicación visual, y nos acercamos con muchas ganas de expresar, de decir cosas, ¿no? Y creo que eso está muy bien, como porque siempre el diseño, siempre la creación necesita una vía exploratoria que explorar, probar, pero creo que a lo largo del tiempo uno va generando criterios como para entender, sobre todo algo que cuesta mucho cuando es joven, que uno no hace comunicación, no hace diseño para uno, sino que hace para alguien. Y hay que pensar en ese alguien primero, como para entender que lo que se quiere decir tiene que estar en los términos de ese otro, no tuyos, sino en los términos de ese otro para ser comprendido. Y ese ejercicio es que parece, no, que me estoy traicionando. No, es todo lo contrario, es fabuloso. Sí. Porque es un ejercicio de empatía para empezar, que pocas disciplinas lo proponen como base.
Sí.
O sea, necesitas tener empatía con ese otro para entender qué es y cómo lo que le tienes que decir, algo que le conmueva, que lo mueva de ese lugar, que transforme su manera de ver y de pensar eso que está acostumbrado a hacerlo. Estoy golpeando acá el micrófono mucho.
Tranquilo.
Hago muchos ademanes.
Ok. Pues bueno, Javier, y nos traes un material para mostrarnos el día de hoy para que hablemos de composición. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, yo quiero hablar un poquito acerca de cuando pensamos en composición, por ahí siempre pensamos como en las como en ciertos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, hablamos de el rectángulo el dorado, la proporción áurea, la regla de tercios. Pensamos como en algunas cosas, pero y entendemos que es otra cosa que también, sobre todo quiero aprovechar este espacio universitario para hablarle a los estudiantes, es otra cosa que hay que entender muy bien, que no son recetas, y no hay nada peor que puedas hacer que adoptar una receta y aplicarla porque se supone que así se debe hacer. En realidad, y me animo a soltar, para mi filosofía es, ¿qué se puede hacer en diseño? ¿Qué está permitido hacer? Todo, absolutamente todo. Pero ojo, eso no quiere decir que todo tenga el efecto que buscamos, ¿no? Okay. Entonces lo que necesitamos hacer es entender todas las posibilidades, qué efecto puede provocar para ese usuario. Para algunos significará algo, para otros no. Y de alguna manera basarnos en la historia, porque tenemos siglos de historia, de comunicación, de artes plásticas, ¿no? Que entonces ahí hay un bagaje cultural enorme y que por lo menos basándonos en ellos, no es porque así lo han hecho siempre. No se trata solo de eso, se trata de que la humanidad está formada por convenciones, ¿no? Que yo llegue y salude y que tú me recibas y que esto mismo, ¿no? Que tú me das un pie, son convenciones, ¿no? Históricamente nos hemos llegado a poner de acuerdo. Lo mismo pasa con la composición. Estamos tan convenidos en que hay cosas que tienen que tener esas relaciones que nos parecen naturales. Tenemos mayor predisposición para acercarnos a ellos. Y eso, sobre todo, lo podemos ver en la historia. Incluso así podemos comprender el presente. Porque si uno ve, por ejemplo, redes sociales, vemos que hay un exceso de simetría propio del medio vertical, y hay un gigantismo, hay también cosas que ha pasado en el medio editorial, del medio impreso, gracias a la influencia de los medios digitales. Entonces hay que entender por dónde va, digamos, qué ha pasado para poder tener criterios y herramientas para entender el presente, ¿no?
Entonces, y ahí me surge una pregunta.
Sí,
digamos que ¿Cómo sería cómo se puede congeniar? Porque es muy importante lo que tú estás diciendo, y de hecho nosotros cuando estamos en clase hablamos mucho con los estudiantes y les decimos que un diseño parte de una corriente histórica, de un estilo gráfico, pero hay muchos estudiantes o muchos medios que nos están diciendo que aparecen tendencias, que se está utilizando el diseño de X manera en este momento, que X colores, X tipografías. ¿Cómo hacer ese match entre esa historia que es tan importante y lo que está pasando ahora?
Bueno, es muy importante la pregunta que haces en estos tiempos que corren. Pero yo quiero darle una vuelta a tu pregunta porque quiero también reflexionar sobre algunas cosas como que entendemos, que damos por sentado, damos por hecho. Como por ejemplo las tendencias. Sí. Damos por hecho que las tendencias son grandes narrativas que hay que sumarse a ellas. Sí. Como si fueran de generación espontánea. Y sobre todo en nuestros tiempos de algoritmos y medios que son empresas privadas que nos controlan. Las tendencias actuales son generadas por los dueños de los algoritmos que reciben intereses económicos de quienes más le compran, más publicitan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la gran tendencia de hacer ese diseño minimalista que se llama como Memphis Corporation, si no me equivoco, en Caps Lock, un libro muy interesante que habla de cómo el diseño gráfico que conocemos está tan ligado al capitalismo que no podemos entenderlo de otra manera, explica el caso de cómo los grandes medios, como Google, por ejemplo, van imponiendo estas tendencias de que sea todo muy minimalista, todo muy geométrico, todo tipografías sans serif, el flat design, claro, porque a ellos tecnológicamente les conviene para que funcionen mejor sus medios, ¿no? Entonces funciona mejor con la tecnología que tienen, vale, está perfecto. Entonces, al tener los medios de comunicación masiva, repiten hasta la eternidad y te premia el algoritmo cuando tú les copias. No piensas, no reflexionas, no vas en contracorriente, no innovas, sino te sumas. Y si uno hoy en día puede ver un producto editorial, lo que sea, un diseño en redes sociales, y puede ser tanto de Colombia como de la India, tanto de un dentista como de una ONG, es que estamos en un problema. Porque son ambientes culturales absolutamente distintos y son piezas y búsquedas y efectos de diseño que son completamente distintos. No pueden presentarse iguales. Ojo con las tendencias, diría yo. Son, son trampas. Trampas para sentirnos que somos parte de algo más grande, cuando en realidad estamos perdiendo eso valiosísimo que tenemos, que es ser originales.
Ok. ¿Y qué nos traes el día de hoy para poder ver ese concepto que manejas y cómo es esa estructura a partir digamos, de lo que se está manejando ahorita, pero traer toda esa información que tenemos de atrás de todas las historias y esas corrientes artísticas que son tan importantes para nosotros?
Perfecto. Bueno, mira, como bien dices, hay mucho de historia y hay muchas corrientes artísticas que van, que a lo largo de muchos siglos han ido analizando, porque más allá de que tengan una presentación visual, digamos que es una estética, siempre hay detrás una ética, una manera de ver el mundo, de comprender el problema del arte, de definir cuál es el problema de ese momento del hecho visual y cómo hay que atenderlo. Entonces, todo eso son, al final de cuentas, son muchos criterios que se pueden reinterpretar para entender hoy en día, ¿no? Por ejemplo, estas son unas cubiertas de una revista que hacía hace tiempo, que es una revista de diseño, de moda. Esto es súper, cuando uno lo ve dice, wow, puede decir, bueno, no sé, yo digo que puede decir, ah, qué contemporáneo, pero en realidad es súper conservador, si lo te pones a ver. O sea, no hay mucha más innovación que poner la foto pulcra aquí, bien iluminada, ¿sí? un elemento muy claro, muy estético. Las modelos no pueden cerrar la boca, porque si no es lo suficientemente sexy, ¿no? Si lo notas, siempre vas viendo que nunca hay una sonrisa, porque la sonrisa te acerca. Y cuando tú tienes que hablar de lujo, tienes que alejar, porque hay esta interpretación consolidada, aunque no tiene nada que ver la etimología de la palabra, El lujo es una abundancia, no es exclusividad. Pero estamos acostumbrados a entender de que una cosa es lujosa cuanto más privemos a la mayoría de que lo tenga. Entonces, cuando tenemos un diseño que queremos que sea muy exclusivo, nadie puede sonreír. O sea, porque así te aleja un poco, ¿no? Entonces tú, ¿cómo puede estar tan guapa y sentirse tan aburrida, ¿no? ¡Wow! ¿No? Sí. ¿Qué nivel? Entonces, aquí a nivel compositivo hay un concepto detrás que es un concepto japonés que es el del notan. El notan es esta idea japonesa de que hay que simplificar la estructura de tu composición, de tu pieza, de manera que tú puedas tener un elemento estructural muy claro, muy definido, como en la estampa japonesa, y luego, si quieres agregar otros elementos, bueno, vayan circundando alrededor de él. Entonces, aquí siempre, y casi en todas las cubiertas, de que sean de libros últimamente, pero sobre todo de revistas, que sean comerciales, vamos a notar que siempre hay una figura bien clara, bien definida, que funcione como un cartel publicitario en el punto de venta, ¿no? Y ese concepto...
Perdóname, una pregunta de la diapositiva anterior, porque digamos que en cuanto al concepto de composición, digamos que en estas tres portadas vemos un estilo muy similar, digamos la tipografía de la revista, un personaje central que maneja, digamos en el primero está una monocromía y digamos que las tres tienen estilos cromáticos diferentes, pero la pregunta que me surge es, dentro del marco de manejar esa línea gráfica, ¿en qué momento yo puedo cambiar esa línea gráfica pero que no se note? ¿A qué me refiero? En la segunda y la tercera la modelo está al frente del nombre de la revista. Y en la tercera también hay algo diferente, que es el código de barras que cambia de lugar. ¿En qué momento podemos darnos esas libertades pero no afectar completamente la composición de la revista o lo que se viene manejando?
Claro. Bueno, un punto muy interesante y muy diferencial de una publicación de una sola vez, digamos, como un libro, a una publicación periódica, es justamente que una publicación periódica tiene que mantener su identidad a lo largo del tiempo. Es como un programa de televisión, digamos, y cambio, un libro es como una película, ¿no? Sale ahí, queda como una cosa de culto, incluso se consume en un espacio diferente o en un momento diferente. Una revista es como más fragmentada o tiene como otras formas de presentarse al público. Entonces, en este periodo implica que además la razón por la cual tú vas saliendo cada tanto tiempo es porque actualizas un contenido o refieres a algo. Entonces, esa actualización que tiene que ver con que tus contenidos son más novedosos o tienen un nuevo enfoque o abordan un tema que la gente está pensando o que va de la línea del nicho al que vas dirigido, lo que sea, gráficamente también hay que representarlo. Hay que hacer alguna señal visual para decir, esto es aquello que ya conoces, pero actualizado, o una cosa diferente. También, claro, hay que tener límites, es decir, hasta qué punto yo puedo cambiar para que realmente se me siga reconociendo como tal. Eso va un poco de la mano de la línea editorial. Pero, es decir, de los editores, de qué tipo de publicación es. Hay revistas, publicaciones que cambian de formato, de diseño, de logo, en número, ¿no? Shift era una revista en los años 90. Pero, por ejemplo, en este caso era siempre el mismo formato, que era un formato pequeñito, siempre el logo igual, ¿no? Entonces era como prácticamente como un escaparate, ¿no? Aquí está, pongo el logo y sobre ello pongo, o detrás de ello pongo la imagen, de acuerdo a cómo juega. Y después, eso es lo principal. Todo lo demás, si bien se mantiene en cuanto a forma me despierto, la misma tipografía, los mismos tamaños, sí puede cambiar en la ubicación para supeditarse a la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen, pues, esta idea notan, esa estructura vertical es el punto de anclaje, lo que se llama un punto de interés visual. Entonces, a partir de ahí, que ya captamos la atención y que es lo principal de nuestro diseño, a partir de ahí compongo el resto de elementos que van a ser secundarios. No puedo pretender que todo gane al mismo tiempo porque no gana nada.
Sí.
¿Sí? Entonces, esta idea del punto de interés visual es también lo que, por ejemplo, en este otro ejemplo también quiero mostrar, que es un interior de esta misma revista. Cuando tenemos que poner imagen y texto, por la riqueza visual, generalmente suele ganar la imagen. Y más cuando estamos hablando de una revista que tiene mucho de moda. Entonces, hay que mostrar esa moda. Entonces, vamos a dejar que gane la imagen. No hay que competir. Pero, ¿qué pasa? Componer es darle unidad a lo que hacemos. Es decir, que ese... me sale en catalán, perdón, ese abanico de opciones que yo pueda tener, tenga, no sea como una ensalada, ¿no?, de diferentes, sino que yo pueda notar que hay relaciones, así lo voy a poner en abierto, que hay cosas que se relacionan de manera tal que, en lugar de que sea una imagen y un texto, es un todo que está compuesto de imagen y texto. Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser, gracias al espacio, la estructura diagonal, ¿no?, que va enfatizando la cara de la modelo, que está direccionada hacia el mismo título. Entonces, de esa manera, y esas formas que son como orgánicas de la tipografía, de alguna manera con las sombras también hay unas curvas, hay una relación formal, hay una relación direccional. Y con esas sutilezas tratamos de generar todo.
Y ahí, en este caso, ¿qué tan? Y también, incluso en este que estás mostrando, a veces cuando se generan las composiciones, uno de los temores más grandes que se pueden presentar es los blancos, los espacios en blanco, porque a veces se tiene el imaginario de que cuando yo estoy componiendo tengo que llenar todo el espacio, todo mi lienzo de información, y así quede estético, quede funcional, pero llenarlo de información. ¿En qué momentos podemos pensar o darnos esa libertad de trabajar textos y manejar blancos que sean muy predominantes?
Bueno, es muy buena pregunta. El horror vacui nos persigue. Yo creo que hay dos claves a tomar en cuenta. El primero, que es lo que ya dije, no diseñamos para nosotros ni para ganar premios. Sí. Esas son consecuencias de lo que hacemos, que está muy bien. Nos puede gustar o no, pero tiene que ser significativo, valioso. Le tiene que gustar a ese público destinatario. Entonces, si yo estoy diseñando una revista para gente del mundo de la moda, del diseño, yo entiendo, me queda claro que hay un acuerdo en este grupo sobre el uso del blanco como elemento estético. No. Porque hay historia de arte detrás, porque hay moda, porque hay diseño industrial, porque hay mucho en el común, en el corpus de conocimiento de este grupo, que valora ello, ¿no? Pero no es lo mismo si yo voy dirigido a otro grupo, no me imagino cuál, pero a otro grupo. Entonces tengo que entender primero bien a mi público. Y entender a mi público no es describir demográficamente edad, etcétera, que está muy bien. Hay que entender qué hace, qué interesa, cuáles son sus otros consumos culturales, es decir, su universo de referencias, qué películas ve, qué series, qué libros compra, qué revistas, va a museos, no va, qué le gusta hacer. Entonces, todo eso me va a decir, le interesa más este universo estético, y yo, como ese universo estético, yo puedo traducirlo en lo gráfico. Otra cosa que hay que entender es que el espacio blanco ayuda a jerarquizar los elementos, a definirlos y a marcar justamente las jerarquías y el orden de la composición. Si yo lleno todo el espacio, empiezo a tener que sumar diferentes recursos gráficos para poder destacar los diferentes elementos. Tengo que ponerle color, tengo que ponerle un efecto, tengo que ponerle una sombra. ¿Por qué? Porque está todo tan atiborrado que no termina de entenderse que debo empezar por aquí, debo seguir por allá. Y eso es más importante que realmente completar todo el espacio para ganar papel, para, no sé, justificar el gasto de impresión o lo que quieras, ¿no?
En estos dos ejemplos que tú mostraste, en este y en el anterior, hay una presencia y hay digamos que hay un peso muy grande en la parte de la fotografía. En la fotografía anterior tú estás diciendo que la modelo está llevando hacia, digamos que en función de como las teorías de la composición, hay una ley que es la ley de la mirada. ¿Cómo es esa construcción de los artículos y de las fotografías en el concepto editorial? ¿Todas las fotografías se construyen en función de que vaya complementado el texto y la fotografía?
No, en realidad lo que sucede cuando se hace una moda en una publicación de diseño, de moda, se le llama, digamos, moda cuando se hace todo una sesión que tiene que está dirigida por un estilista, por un fotógrafo, director de arte, y te presentan, ¿no? Sí. Diferentes ropas y vestimentas y accesorios, etc. Pero sí se busca una... O sea, generalmente hay producción que es propia de una revista y hay producciones que en realidad las van haciendo fotógrafos o duplas fotógrafos-estilistas y luego van ofreciendo a diferentes medios. Oh, okay. Entonces, a veces, estos casos, por ejemplo, esto era una revista en México, entonces esta moda de Weisman era una moda que tenía Weisman y entonces la ofreció, no era que Código, esta revista, le pagó para... Entonces, bueno, la ofreció. Entonces, a partir de que tienes material fotográfico, compones desde la imagen. También así como tú dices, bueno, yo necesito... yo entiendo que la imagen va a ser lo primordial de esta apertura, entonces yo voy a supeditar el texto para que acompañe la imagen y no que sea al revés, ¿no? Entonces, de esa manera es sencilla. Pero de otra forma también es justamente trabajar en equipo con el área o sea, las diferentes áreas de una publicación. El área de diseño, el área de fotografía, la dirección de arte, los editores, para decir, bueno, ¿qué queremos contar y cómo lo vamos a contar? Entonces, es muy bueno eso de trabajar desde el principio, cuando hay un equipo en la misma mesa en que se debate la edición, ya empezar a hacer como algunos bocetos, dibujitos, lo que sea, para visualizar la idea. Y luego se va puliendo. Pero cuando una idea comienza así, en que todos los miembros del equipo, todas las visiones están unidas en la producción, generalmente los resultados son muy, muy buenos. Pero también de nuestra parte, de parte de los diseñadores, tenemos ahí un problemita que nos cuesta mucho, que es el problema del ego, ¿no? Queremos ser grandes estrellas del firmamento. Entonces, claro, cuando estamos diseñando, en realidad este no es el diseño, este es el resultado del diseño. Sí. El diseño es el proceso previo que está antes y que es la parte más divertida de todo. Y la parte más interesante de lo que estudiamos y de lo que queremos ser. Entonces, hay que aprovecharla, pero hay que entender que un proceso es definir un punto de partida y señalar a dónde queremos llegar. Pero todo ese camino, incluso ese destino, puede cambiar. Y está muy bien, porque no solamente lo propio que uno aprende en ese camino, sino también y sobre todo lo más importante, que uno va aprendiendo, todos vamos entendiendo ese tema que hay que tratar y presentar desde tantas perspectivas que generalmente aquella idea previa va madurando. O sea, cambia porque madura, porque es mucho más precisa y llega a un resultado diferente. Entonces, no hay que casarse con una idea, al contrario, hay que entender que tengo una idea y es un germen y lo tiro al equipo, ¿no? Que me ayuden a que fermente y que se transforme.
Ahí, digamos que Eso está súper interesante en función de lo que estabas diciendo ahorita, de las tendencias y todo esto que está pasando, pero unido a lo que acabas de decir, ¿cómo se maneja esa parte? Obviamente, lo que nos dijiste de pensar en a quién le vamos a hablar, pero el tema de jerarquías, de selección de tipografías, de selección de la retícula que voy a manejar, ¿cómo se empieza a construir o a entender qué es lo más adecuado para este usuario que es el que va a leer mi revista o mi libro?
Claro, bueno, son dos etapas principales. Es decir, una etapa es el diseño de la publicación y otra etapa es la maquetación de la publicación, ¿no? Entonces, cuando tú diseñas, tienes mucho de entender y de investigar. Es toda esa parte de investigación, de analizar, de contrastar, de hacer muchas pruebas. Pero una vez que ya defines y ya queda claro quién es, por qué va a funcionar, al final sí, generalmente son hipótesis, ¿no? Pero son hipótesis que las enfrentas a muchos escenarios y sale airosa esta hipótesis de la mayoría de estos escenarios. Entonces, por eso termina siendo el diseño final, ¿no? Ah, pero no, porque queda muy, queda poco elegante. Vale, ¿cómo trabajo la elegancia? No, porque valora mucho que se pueda leer bien. Bueno, ¿cómo optimizo para que el texto, ¿no? Vas enfrentándote. Cuando ya tienes todo, entonces dices, bueno, ahora cómo, sobre todo al ser una publicación periódica, genero un sistema que me permita hacerlo de manera periódica, o sea, que no empiece desde cero cada publicación, porque no sería funcional, sí. pero además de que me permita probar diferentes variaciones con esos mismos elementos, para actualizarla, para renovarla, para ofrecerle novedad al lector, pero que siempre el lector no tenga que volver a aprender cómo leerme, cómo decodificarme. Porque una publicación, cualquiera sea, pero sobre todo una periódica, es como un contrato que se hace con un lector. Sí. Yo me comprometo, tú te comprometes a comprarme, a leerme, y yo me comprometo a estar cada tanto tiempo contigo y permitirte acceder a estos contenidos que voy a comprometerme en buscar que te interesen, ¿no? Entonces, sí, también no solamente es de qué trata, sino cómo yo accedo a esa información. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta es una página interior donde tengo, en la parte superior tengo aquí una entradilla, es un elemento que yo le tengo que enseñar al lector a lo largo de la repetición y de presentarla, y porque es también parte del canon del mundo editorial. Yo sé que tengo un título, que puedo tener un subtítulo, que en este caso es el nombre de este arquitecto. Tengo acá otros dos datos que son los créditos. Tengo aquí una entradilla que se llama, que me da un pequeño resumen de qué va, y eso me va a permitir a mi lector decidir si quiero profundizar o no, y me permite hacer un escaneo rápido de todo el contenido que puede tener una publicación, más o menos lo que leemos generalmente cuando decimos que leemos diarios en línea, ¿no? Que leemos el título y la entradilla, ya está, y después somos expertos en todo. Más o menos eso. Y también, por ejemplo, acá podemos ver que tenemos en el cuerpo de texto, tenemos dos colores bien marcados, ¿no? Esto es una entrevista. Entonces yo tengo que explicarle también al lector qué es la pregunta y qué es la respuesta, al mismo tiempo que le permite otra vez fragmentar y navegar. Y luego tengo otros elementos que son secundarios. Esta estructura, cómo se define, tiene que ver con esta investigación, congeniar, digamos, cuál es mi objetivo de publicación, qué es lo que yo quiero conseguir con esta publicación y a quién yo quiero llegar, cómo tengo que hacer que eso que a mí me interesa, diseño, en este caso arquitectura, ¿no?, sea valorado por un público determinado. Entonces lo pongo en sus códigos, lo pongo en sus términos, para que lo valore, me acepte, y yo entonces, dentro de ese acuerdo, empiezo a, a darle innovación para que parezca actualizada, a presentar los contenidos de manera diferente para que pueda acceder a lo mismo desde otra perspectiva. Y esto, siempre respetando también estos acuerdos que tenemos. Acá hay un acuerdo de que hay una frase destacada que tiene un elemento gráfico que es, por ejemplo, esta línea negra, que es lo mismo que se va a repetir, ¿no? Entonces ya sé qué tipo de elemento es, también tiene esa estructura. Aquí, por ejemplo, otro elemento compositivo, esto es de otra publicación, u otra estrategia compositiva es un poco esto de definir el contraste, es decir, no tratar siempre de integrar, sino más bien separar y con sutilezas unificar los elementos. Por ejemplo, acá estamos separando texto de imagen. Claro, no quiero encimar, no quiero competir. Esto es de Spaz, este artículo, entonces hay mucho blanco porque viene a simbolizar esta calma, esta tranquilidad también que se trata de comunicar en la imagen. La imagen es súper simétrica, entonces el texto también está alineado al centro, tratando de aunar, ¿no?, ese tipo de elementos. Y hay unas sutilezas gráficas, por ejemplo, como vemos en las cortinas de la imagen, que tiene como florituras, entonces podemos dar un elemento que tenga esa floritura también en este capitular para que visualmente otra vez se relaciona. Aquí hay una retícula bastante desconstructiva,
sí.
Que era un poco la intención. Aquí, por ejemplo, esta también es una revista, se llamaba Almanus Gloop, no sé si existe, y todavía. Y esta revista, por ejemplo, también era lo que se llama, que es como un cajón desastre, estilo de vida, que es como hablar de diferentes consumos, y cosas que a uno le puede interesar, qué hacer, sobre todo si vive en una ciudad, y luego entonces lo que hace es pedir la publicidad de ese tipo de producto.
Perfecto, súper súper interesante. Ese tema, digamos que el mundo de la composición es un mundo grandísimo donde se aprende y a partir de esas tendencias que se van manejando. Es interesantísimo. Javier, ¿dónde podemos encontrar más información de tu trabajo?
Bueno, justamente déjame que llego a mi último slide y si me lo pueden poner otra vez, porque ahí tengo un QR que si la gente quiere escanearlo, si lo está viendo en algún lado, y si no, tienen que visitar el-cerezo.com.
Okay.
Y de esta manera pueden acceder a mi sitio web y ahí ya pueden ver mis redes sociales. También, bueno, tengo mis redes sociales Instagram, que también me pueden buscar como Cerezotype.
Y tienes unos talleres también.
Doy talleres también. Tengo unos cursos que seguramente muchos me conocen por ahí por Doméstica, que tiene, tiene una estructura mediática muy grande. Entonces, eso me ha dado mucho alcance. Pero sí, doy no solamente cursos en Doméstica, sino que hago mucha formación. Me interesa la parte de investigar y de enseñar, comunicar a la gente estas perspectivas, ¿no? Y bueno, tengo también mi oferta propia y también tengo, doy para diferentes universidades. Por ejemplo, ahora estoy dando un curso de diseño de libro digital para la Universidad Nacional del Litoral de Argentina.
Sí. Pues Javier, muchísimas gracias por traernos esta información tan importante y pues las puertas de Formas y Tendencias están abiertas para ti, para que nos acompañes en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación el día de hoy.
Muchas gracias a todos vosotros y siempre disponible. Es cuestión de seguir conversando. Muchas gracias.
Claro que sí. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Les agradecemos su compañía en esta transmisión, en la consola Paola Lava, mi nombre Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esta es Unim-